cucharilla, ese café, sabroso café de los amigos del Moca que acaban de servirnos, de ese amigo que es todo un profesional de la radio, del doblaje y también de la pintura. Estoy hablando de mi admirado Pepe Antequera.
Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca.
Pepe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo me imagino que especialmente motivado escuchando a Antonio Machín, que a mí me consta que algún día que otro lo llegaste a poner en la radio.
Hombre, no una vez, sino muchas veces. Además, yo me precio de... Él me lo decía siempre, decía, Pepe, tú apuntas a una gente, chico, que tú eres el único que yo he invitado a dos cenas. Porque Antonio, que era un hombre con unas virtudes extraordinarias, tenía el defecto o tenía el talante de que era muy tacaño, entonces no invitaba a una copa, no invitaba a nada. Y yo recuerdo dos cenas a las que me invitó y él siempre me decía, esto te lo tienes que anotar en la agenda porque no es frecuente.
Dicen de Pepe Antequera que es todo un nervio, que es un hombre nada tacaño, que es un hombre generoso, amigo de sus amigos, que tiene, eso sí, un genio a veces de mil diablos, pero esa energía que tiene...
No, yo creo que la gente está equivocada sobre esto del genio. A mí a veces me dicen que tengo mal carácter, y yo digo que no tengo mal carácter, lo que tengo es carácter, que es distinto. Que solamente entiendo una manera de trabajar, que es haciéndolo bien, que solamente entiendo un sentido de la amistad, que es la nobleza y el no traicionar, que solamente entiendo un modo de la vida, y es por el ir por el camino que uno considera más justo y más recto, sin entorpecer el de los demás, sin meterse en la vida de los demás. Y eso para mí no es tener mal carácter, para mí es tener carácter, simplemente.
De todas maneras, Pepe, con ese registro de voz que tienes tan sensacional, la cantidad de papeles de hombre duro que te han dado, estaba recordando ayer por la noche, bueno, ayer estaba la voz de Pepe Antequera, por ejemplo, en Canal 33, haciendo una narración impecable de unos hechos trágicos, bastante duros. Luego cogí Instinto Básico, donde doblabas a aquel policía al malo.
Ah, sí. Con un registro. Yo no sé por qué los directores de doblaje se han emperrado todos en cuanto sale un dictador o en cuanto sale un hombre que tiene
duro,
mal
sí,
carácter.
Sí.
Duro, y de no, esto que lo haga Pepe, cuando yo no soy, vamos, no tengo ninguna connotación de maldad hasta ese punto, ¿no? Pero yo creo que será por el registro, por la cuerda, por el tono de voz, pero no por otra cosa.
Una voz que en esta misma casa, cuando esto era Radio Reloj de Radio España de Barcelona, alegraba las mañanas aquel programa inolvidable. Oye, ¿por qué no te pones los auriculares, Pepe, un instante? Porque vamos a recuperar de la memoria de la radio un momento que era las 7 de la mañana, no sé de qué día, pero vamos a recordar qué día era.
Hola, buenos días. El saludo cordial como cada mañana en directo desde Radio Reloj de Radio España, desde Ramblas 126. Por cierto, ¿cómo serán los enamorados? Vamos a mandar un mensaje muy especial hoy a todos los enamorados, a todas las personas que se levantan tempranito para ir a trabajar a la oficina, al taller, a la fábrica, a todas las amas de casa que están en este momento preparando los desayunos y dispuestos a empezar el programa con esta sintonía que un día hizo especialmente para los olés de la canción Augusto Algueró.
¡Olé! ¡Olé!
Aquí estamos como cada mañana, dispuestos a darle la hora clavada y la última información, Ernestina Guillén y Mario Gargallo. Manejando todos esos discos y a punto ya de pedir los desayunos, el café con leche, el chocolate, las tostaditas, los churros, Javier Artigas. Siempre con el cordial saludo de su amigo Pepe Aleluya, digo Pepe Antequera, servidor.
Aleluya, we will save.
Y esta mañana tengo una grata sorpresa para todos ustedes, una grata sorpresa que va a estar compartiendo con todos nosotros también el desayuno, las canciones, el buen humor, la alegría. Es una sorpresa que se llama Armando Manzanero.
Qué bonito viven los enamorados.
Armando, ¿será verdad que viven bonitos los enamorados?
Cuando se enamora uno dicen que
cuando se enamora.
Perfecto.
Tienes mucho sueño a esta hora de la mañana. Estás medio dormido,
cualquiera,
¿no?
Cualquiera tiene sueño. ¿Cualquiera? ¿Sabes cuando empiezan a dormirse?
Bueno, pase usted. Es que esta mañana se nos han adelantado, han visto llegar a Armando y entonces nos han traído ya el cafelito aquí. Por favor, esto para acá, el chocolate para mí, eso es. Y el café con leche ahí para don Armando. Gracias. Con más azúcar, ¿quieres más azúcar?
No, está bien así.
Está bien así. Gracias. Bueno, vamos a seguir escuchando canciones de Armando Manzanero en este programa de los Olés de la Canción, mientras se sirve el... pero no tiene azúcar,
no,
está aquí.
No, azúcar, no.
¿Ah, no le pones azúcar? No, ¿por qué?
Azúcar porque a la hora que vaya a almorzar prefiero comer postre.
Entonces,
compenso una cosa con otra.
Entonces, el café sin azúcar, para sí. No, ¿tú tienes problemas con el engorde también?
Terriblemente.
¿Te engordas? Sí.
Pero terriblemente, y imagínate con el tamaño que tengo, yo si engordo un poco, y ruedo.
De café a café, hemos querido recoger ese momento de la radio a las 7 de la mañana, era... esta emisora de las Ramblas, cuando tenía el indicativo de Radio España de Barcelona, Radio Reloj, 1974, y el arranque de uno de esos programas millonarios que convocaban a tantos y tantos oyentes, aquella legión de oyentes que luego en cualquiera de los teatros de Barcelona, donde el señor Antequera decía, venir aquí que traiga a los mejores, conseguía reunir a las primeras espadas, a las primeras figuras de la canción de este país. ¿Qué te ha parecido recordar esto, Pepe? Dice, hombre, no, si yo venía aquí a hablar de pintura.
Imagínate, no, pero es bonito también recordar estas cosas gratas. Pues eso, si dices tú que esto es del 74, pues han pasado nada más y nada menos que 21 años. Lo que pasa es que uno sigue con el espíritu fresco, la afición, la vocación y la disciplina de todos los días, de seguir trabajando. Pero de todas maneras, no cabe duda que uno siente, pues una... No voy a decir nostalgia, no, pero bueno, como si la máquina del tiempo empezara a retroceder y uno se reencuentra con viejos amigos como lo ha sido y lo sigue siendo, por supuesto, de vez en cuando, no muy a menudo, pero de vez en cuando todavía nos llamamos o me envía alguna nota desde México, ese gran cantautor que es Armando Manzanero.
Pepe, tu paso de la radio al mundo del doblaje y tu paso de la radio a la pintura, ¿cómo ha sido?
Bueno, yo he tenido la gran suerte siempre de lograr compaginar las cosas. Y luego otra gran habilidad, es una habilidad que no me cuesta ningún esfuerzo, esta es la verdad, de hacer compartimentos estancos. Es decir, cuando yo estoy pintando, soy incapaz de acordarme ni de la radio, ni del doblaje, ni de nada. Cuando estoy en la radio, o cuando estaba... Ahora este año pienso volver si Dios lo quiere, pues no me acuerdo ni de la pintura ni del... Y creo que esto es una disciplina que uno se va formando cada día y que la va aprendiendo constantemente. Lo que no se puede hacer es, como decían los viejos, decir misa y repicar, o estar repicando y estar en la procesión. Hay que saber separar las cosas y hay tiempo para todo. Yo se lo digo esto a mucha gente que me dice que se aburre y la gente se aburre. Sobre todo, desgraciadamente, en esta época que nos está tocando vivir, donde las jubilaciones anticipadas están a la orden del día, donde se encuentran hombres y mujeres de 40 años que están sin trabajo. Y si encima de ese problema, evidentemente que tienen, no solamente a nivel económico, sino también a nivel, dijéramos, íntimo o personal, pues entonces esto todavía angustia más. Yo siempre recomiendo... que la gente debe prepararse para cuando llega un momento ya a los 60, 65, 70, en que uno, pues claro, el paso del tiempo es el paso del tiempo. Estar preparado para hacer otras cosas. Se dan los casos, desgraciadamente, mucha gente que cuando los jubilan no saben qué hacer. Y se mueren de tristeza. No es que se mueran por nada más, ni por enfermedades. Lo que pasa es que... eso, dice, bueno, ya me han jubilado y ahora no sé qué hacer, ¿no? Lo único que saben hacer es irse al banquito de la plaza no sé dónde, donde se reúnen todos los señores mayores contando sus respetables batallitas, pero que eso no conduce a nada, sino a todo lo contrario, al contagio. Y el hombre tiene que luchar por sus cosas y pues emplearse en trabajos manuales, en hacer puzzles, en hacer algo que sea totalmente distinto de lo que ha venido haciendo a lo largo de toda su vida.
¿Y lo de la pintura cómo te entró? ¿En qué año? ¿Cuánto tiempo?
Yo empecé... Bueno, yo había dibujado toda la vida. Yo soy un niño de la guerra y de la posguerra. Evidentemente en aquella época ni mi familia ni yo podíamos permitirnos el lujo de comprar un material adecuado para pintar. Yo dibujaba, pero simplemente dibujaba con aquellos papeles de estraza con los que te envolvían la carne o el pescado en los colmados o en el mercado. Entonces yo iba y pedía papeles de aquellos papeles de estraza, y entonces dibujaba con unos lápices de color alpino que costaban, no sé si costaban 3.50 o 4 pesetas. Lo de pintar hasta el año 70 y pico, y gracias a un amigo mío que ya murió y que desde aquí le quiero mandar un recuerdo, Álvaro Pradera. Álvaro fue un gran pintor. Yo no sé si era mejor como pintor que como persona, sería muy difícil esto dilucidarlo, pero él fue el que me animó a pintar. La primera exposición que hice en el 77... la hice gracias precisamente a él, en una galería de la Caixa que está todavía en la calle Manila. Él no pudo cumplimentar el contrato y me dijo, mira, la fecha está libre, si quieres tú aprovecharla. Y ahí fue donde yo empecé. Lo vi muy difícil de pintar. Yo pensaba que era muy fácil después de dibujar. Pero como yo soy un hombre al que le gustan los retos, dije, pues si es difícil, aquí estoy yo. Y en vez de tirar la toalla, cosa que no aconsejo a mucha gente cuando se encuentra en una situación angustiada, cuando se encuentra con problemas en la vida, problemas familiares, problemas de trabajo, que jamás tiren la toalla. Siempre hay una luz, siempre hay algo que es lo que alimenta el motor de la vida cotidiana, y hay que salir adelante. Yo cuando vi que lo de pintar era tan difícil, en el fondo me hizo un favor, porque fue el reto.
Te picó.
Sí, si lo hubiera visto muy fácil, igual hubiera dicho, pinto y no. Y eso me indujo a seguir pintando. Y luego hay otra cosa, en este mundo de la radio, del arte, somos, por naturaleza, envidiosos. Entonces, la primera exposición que yo hice, recuerdo que muchos de mis compañeros, el público no, porque el público es distinto, fueron con la predisposición del rictus, de reírse, ¿no? Diciendo, van a ver este tío, este gilipuertas que ha hecho, ¿no? Entonces, claro, como vieron que la primera exposición no era la exposición, evidentemente, de hoy, porque han pasado ya 20 años, pero era una exposición digna de un principiante, donde las cosas estaban muy bien enmarcadas, estaban puestas, y claro, pues se notaba la bisoñez del oficio, pero que no inducía a la sonrisa sarcástica. Como por ahí no se me pudo atacar, muchos de mis compañeros dijeron, ¿tú crees que esto lo pinta? A ver, Pepe tiene un negro que lo pinta y él es más listo que el hambre, va y firma. Sí, porque los españolitos de a pie somos así de caritativos, ¿no? O sea, cuando un hombre pues triunfa en cualquier cosa, o es cornudo, o es, sí, hay que pagarlo con algo, o es gay, o no se tolera que se tenga éxito en dos o tres cosas de la vida. Pero bueno, yo ya estoy acostumbrado a esto y lo acepto.
Ayer había precisamente un compañero, alguien que también le quiero un montón. José Luis Barcelona. Se convirtió en mi guía, que fue un auténtico éxito, la presentación de la exposición de Pepe Antequera en el Bel Air, que es un restaurante que está aquí en la calle Córcega, entre Paseo de Gracia, Rambla de...
Entre Balmes y
Rambla de Cataluña. Y José Luis se convirtió en mi guía y me iba diciendo, mira, fíjate, Fernando, y ya verás si tú tienes algún cuadro de Pepe o te acuerdas de anteriores exposiciones, mira ahora cómo marca mucho más, cómo está más seguro su temperamento. Por ejemplo, me hablaba de tu temperamento, ahora que decías antes que tienes carácter. Mira, por ejemplo, me decía José Luis, mi carácter es suave,
claro.
Yo soy un hombre mucho más tranquilo que Antequera,
claro.
Comparando las dos pinturas,
se
refleja el carácter de Pepe en esos trazos largos, bien marcados ahí. Cuenta un poco a los oyentes, porque yo soy crítico de
No, hombre, pintura. Uno ve una pintura de Van Gogh y por poco que conozca de Van Gogh, si es un poco psicólogo, deduce rápidamente el temperamento de aquel señor. Yo veo, por ejemplo, las pinturas negras de Goya y comprendo cómo era el sordo. Y veo una película de Buñuel y sin conocerlo lo puedo deducir cómo era. Uno ve, en fin, esto en el trazo se transmite, ¿no? José Luis, que es un hombre afable, es todo bondad, todo tranquilidad, todo lo contrario de mí, en lo de tranquilidad, en lo de bondad, no puede que estemos a mano, ¿no? Pero que se le nota mucho esa cosa, pues, muy suave, muy etérea. Claro, yo pues tengo otro tipo de trazo, no sé, más temperamental, más fuerte, con unos colores quizá más vivos. Esto en yo cuando veo el cuadro de un pintor sin conocerlo, ya me hago idea de cómo es. Digo, bueno, este hombre pues es muy tranquilo, o no, este tío es un tío que se cabrea mucho.
¿Qué presentas, Pepe, en Barcelona? Ahora que cuenta un poco los
hay una serie de dibujos que yo les tengo mucho cariño. Esta es una exposición un poco atípica, dijéramos, porque he conseguido reunir pues estampas del viejo Liceo desaparecido físicamente, que no sentimentalmente, y que no lo he hecho tampoco por el lucro de saber que eso son piezas que se venden, no, lo he hecho por sentimiento propio. He hecho también una mini colección dedicada a Sardana, también hay una mini colección de tipos de Barcelona, tipos que algunos ya han desaparecido, como por ejemplo Paco, el sheriff de la Barceloneta. Paco, que yo lo conocí hace muchos años, era el auténtico, él se preciaba de ser el auténtico sheriff de la Barceloneta, que cuando llegaban las fiestas de San Miguel en el mes de septiembre en la Barceloneta, pues las asociaciones de vecinos le alquilaban un traje napoleónico y el hombre iba con su bicornio y con su traje de general francés disparando con un cañón salvas y toda la chiquillada allí detrás aplaudiendo. Paco, que me contaba en cierta oportunidad que él había sido extra, estaba en el registro del sindicato del espectáculo y que había trabajado en una película con John Payne, que decía él.
John Payne.
Sí, sí, sí. Y además tenía un certificado que lo acreditaba. Luego hay un dibujo que yo le tengo mucho cariño, que es de una señora que en un bar que existía, creo que existe, pero evidentemente ya no debe ser lo mismo, el Pastís, que estaba al final de la Rambla mano derecha, la Rambla Santa Mónica. El Pastís era punto de encuentro de bohemios, poetas, noctámbulos, gente que terminaba el liceo y en pleno barrio chino, pues coincidían allí con sus trajes largos, sus smokings y sus pajaritas. Y ese bar lo regentaba en los años 50, 60... Carmeta y su marido Joaquín, que ya murió el pobre. Es un lugar muy extraño, pero que tiene el encanto especial de que si has ido una vez tienes que seguir volviendo. Yo recuerdo de fondo la música de Edith Piaf y de Chevalier, aquellos cuadros que pintaba muy, muy atormentado Joaquín, que precisamente murió de una enfermedad grave, fotografías que él tenía con Pauline Uzcudum y con Marcel Cerdán, que fue un púgil francés que murió en un accidente de aviación, los escritos de Espinas en Destino, en aquella vieja revista en la que había colaborado Néstor Luján, y tantos escritores buenos catalanes.
Muchas cosas. Muchos rincones, muchos recuerdos.
Sí, sí.
Y están hechos con amor, con cariño. Hay un personaje que recuerdo yo, Els Ballan.
Tots Ballant y el Bufant.
Sí,
bueno, es un
fíjense
músico
en ese que es
del
divertido.
Soldado, es el hombre está allí sudando la gota gorda, sopla el clarinete y está toda la gente bailando. Bueno, son tipos. Luego hay otra cosa que ayer no la viste porque no cabía todo, de un personaje muy, muy famoso que había en Vic, que eran Baldiri, el Set Ciencias, de estos hombres de café ya mayores que lo saben todo. No saben de nada, pero saben, tiene, como decía mi amigo Carlos Muñoz, tiene una incultura enciclopédica. Saben todo de nada. O sea, que es un personaje muy especial. Y la verdad es que no me ha dado tiempo de colgarlo todo. No es que no me haya dado tiempo, que no he tenido espacio físico para colgarlo todo, pero bueno, a medida que vayan comprando, que espero que compren algo, ¿no?
A ver
pues
si...
nada, iremos.
A ver si se animan los oyentes de Onda Cero, seguro que sí, se van a ir al Velera, a la calle Córcega, entre Balmes
y Rambla de Cataluña.
Pepe Antequera, gracias. Nos ha quedado todo un apartado, que es el de doblaje, pero yo quiero otro día que hablemos de doblaje.
Otro día cuando tú quieras. Lo que pasa es que, lo que hablábamos antes, yo soy un hombre que tiene un sentido del horario muy, muy rígido. Yo sé que a las 5 en punto he de estar en un estudio en Badalona. Yo he aceptado venir aquí, he dejado colgado también esta tarde, precisamente a esta hora, a otros compañeros a los que les pido disculpas porque me habían dicho las 4:15 y yo sé que no iba a terminar. Y cuando alguien asume las, en fin, las entrevistas, los compromisos, tiene que ser con todas las consecuencias. Por lo tanto, yo ya te puse como condición que me soltaras, porque es el tiempo que yo he calculado cogiendo un taxi para llegar a...
A las 4:25. Son las 4:25, aquí cumplimos puntualmente y otra tarde, Pepe, hablamos de...
Gracias, Fernando.
De esa voz de película que
tienes. Muchas gracias, hasta luego.
Aquí Onda Cero Barcelona,